Buenos días. Servicio matutino 26 de julio del 2026, Salmos 90. Si usted pasara algún tiempo con Brian Johnson, de California, rápidamente llegaría a la conclusión de que es una persona sumamente intensa. Brian Johnson tiene un objetivo en el que está completamente enfocado. Ha fundado una empresa para ayudarle a alcanzar ese objetivo. Ha invertido más de 4 millones de dólares y dedica cada momento de su existencia a perseguirlo. Su objetivo es este, no morir. Habla completamente en serio. Su plan y su expectativa es vencer a la muerte y vivir para siempre. Para lograrlo, sigue una de las rutinas más estrictas que uno puede imaginar, el cual incluye delegar todas decisiones relacionadas con su cuerpo a un equipo de médicos. Realizar todos los días 13 minutos de ejercicio intenso y 39 minutos de ejercicio moderado. Consumir 111 pastillas, suplementos diariamente. Usar una gorra de béisbol que proteja de la luz roja sobre su cuero cabelludo. Dormir estrictamente 8 horas cada noche, levantarse a las 5 de la mañana y usar durante 5 minutos una máscara que proyecta rayo láser sobre su rostro, hacer que el 15% de su alimentación consista en un aceite de oliva especial y muy costoso. Él considera que comerse una galleta es un acto de violencia contra su propio cuerpo. Brian Johnson cree que ha visto resultados gracias a su rutina y su alimentación. Tiene 46 años, pero la densidad de sus huesos corresponden a una persona de 30 años y su corazón es comparable al de alguien de 37. Su consumo de oxígeno durante el ejercicio es similar al del 1.5 de los jóvenes de 18 años con mejor condición física. Incluso ha contratado a una mujer para que trabaje de tiempo completo en su empresa, siguiendo exactamente la misma rutina y la misma alimentación. Él cree que ambos son el nuevo Adán y la nueva Eva. Escuche esta declaración de Brian Johnson. La mayoría de las personas da por sentado que la muerte es inevitable. Sin embargo, no creo que haya existido otro momento en la historia en el que el Homo sapiens pudiera decir con toda seriedad que quizá la muerte no sea inevitable. Nuestro salmo de esta semana trata en gran medida acerca de la muerte, en su salmo de mucho peso. Un salmo serio, un salmo solemne. En el salmo 100, bueno, en el salmo 90, es uno de esos salmos que, si lo entendemos y lo llevamos al corazón, nos hará sabios en el sentido bíblico de la palabra. Es un salmo que nos enseña a orar y a vivir bien esta vida, teniendo presente nuestra propia muerte futura. Es un salmo que Brian Johnson simplemente lo leyera y lo creyera, le ahorraría muchísimo tiempo, dinero. Irónicamente, lo libraría de desperdiciar su vida. Este salmo evitará que Brian Johnson experimentara una enorme desilusión cuando finalmente llegue a su propia muerte. Como hemos hecho en las semanas anteriores, procuramos de comprender este salmo tanto a la luz del contexto del salmista como a la luz de nuestra propia vida. Y como también hemos visto en las semanas pasadas, descubriendo cómo las personas y la obra de Jesucristo nos ayuda a entender este salmo. Quizás en su Biblia aparezca las palabras libro 4. Antes del Salmo 90, el libro de los Salmos está dividido en 5 libros. Si hay un rasgo común en los Salmos del libro 4, es que muchos de ellos están relacionados con los acontecimientos del Éxodo. Por eso, resulta muy apropiado que el libro 4 comience con un salmo, una oración atribuido a Moisés, el hombre de Dios. No podemos estar completamente seguros de la ocasión exacta que Moisés escribió este salmo. Algunos piensan que fue durante los años en el desierto. Otros creen que fue hacia el final del periodo de esclavitud en Egipto. Vamos a dividir este salmo en cuatro partes. Comenzamos con los versículos del 1 al 2, donde encontramos que Dios es eterno. Leemos nuevamente el versículo 1 y 2. Señor, tú has sido nuestro refugio, generación tras generación, desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Este salmo comienza con consuelo y seguridad. Comienza presentando a Dios como refugio, una morada para el pueblo de Dios a lo largo de todas las generaciones. Una morada como debería ser nuestro hogar. Este lugar de seguridad, protección, paz y descanso. Así pues, en Dios, el pueblo de Dios encuentra protección, paz y descanso. Y la maravillosa noticia del versículo 2 es que esa morada, al igual que Dios mismo, es eterna. Dios existía antes que existieran las montañas. Dios existía antes que la tierra, porque fue Él quien la formó. Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad, es decir, Dios es eterno. Dios no tiene principio, siempre ha existido. Tampoco tendrá fin. Dios simplemente es Dios, siempre será. Él es el Dios eterno. Y el hecho de que este Dios eterno sea la morada, el refugio de su pueblo, constituye un inmenso consuelo en un mundo pasajero y constante cambio. Así, el Salmo 90 comienza con consuelo. Comienza con ánimo. Y necesitamos aferrarnos firmemente a ese consuelo y a ese ánimo mientras recorremos este Salmo. Moisés comienza presentándonos a Dios eterno, al Dios que permanece para siempre. Luego, en los versículos de 3 al 6, establece con un contraste entre Dios y el ser humano. Presenta a la humanidad, hombres y mujeres, como algo pasajero, fugaz. La humanidad es pasajera. Volvemos a leer versículo 3 y 4. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo cuando dices, vuélvanse al polvo, mortales. Mil años para ti son como el día de ayer que ya pasó, son como una vigilia de la noche. Génesis 3 nos dice que venimos del polvo y al polvo volveremos. Salmo 90 está plenamente de acuerdo, afirma que volvemos al polvo. Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. La humanidad proviene del polvo y al polvo regresará. No podría haber un contraste más marcado. La semana pasada dijimos que la verdadera sabiduría consta de dos elementos, el conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos. Vimos que David poseía esa verdadera sabiduría, también la posee aquí. Moisés, el hombre de Dios, él sabe que Dios es el Dios eterno, sabe que nosotros provenimos del polvo y sabe que es Dios, quien según el versículo 3 hace volver al hombre al polvo. En el ejercicio de su soberana autoridad, Dios pone fin a la vida de hombres y mujeres, de niños y niñas. Nosotros no trajimos nuestra vida a la existencia. Ni tenemos la decisión definitiva acerca del momento en que terminará. Solemos pensar que nuestra vida nos pertenece y ciertamente debemos administrarla fielmente, la vida que hemos recibido. Pero es Dios quien da la vida, es Dios quien la sostiene y es Dios quien también la quita. Es Dios y no hay otro. Él es quien determina nuestros días. Cada uno de ellos fue escrito en su libro antes, incluso de que llegáramos a existir. Dios es Dios. Nosotros no. Él es quien dice, vuelva al polvo, hijos de los hombres. Esa es su prerrogativa soberana. ¿Quién puede oponerse a él? ¿Quién a lo largo de la historia ha logrado resistirle? Profundamente engañado y extraordinariamente orgulloso, tiene que estar Brian Johnson para creer que puede desafiar a la muerte, desafiar a Dios. Moisés describe a la humanidad y la muerte que alcanza a cada uno de nosotros, utilizando tres imágenes: una inundación, un sueño y la hierba. La inundación en el versículo 5 que Moisés tiene en mente probablemente sea una inundación repentina o el diluvio del que él mismo escribió en Génesis. Una inundación repentina arrasa con todo lo que encuentra a su paso. Es algo aterrador e imposible de resistir. Y todos conocemos la devastación del diluvio en los días de Noé. Todos murieron, excepto los que estaban dentro del arca. Matthew Henry comenta, los hombres y las mujeres descienden continuamente por la corriente del tiempo hacia el océano de la eternidad. El torrente nunca deja de fluir y todos son arrastrados por él. Desde el momento en que nacemos, comenzamos a morir y cada día de nuestra vida nos acerca un poco más a la muerte. O somos llevados de manera violenta e irresistible, como por una inundación que barre todo lo que se encuentra a su paso, tal como el mundo antiguo fue arrasado por el diluvio de los días de Noé. Así que, en este mismo momento, todos nosotros nos encontramos en esas aguas que nos arrastran, deslizándonos hacia el océano de la eternidad. Nos dirigimos hacia nuestra muerte, hacia el día en que Dios dirá, vuelve al polvo. Moisés también describe la condición de la humanidad, versículo 5, como un sueño es pasajero, ¿verdad? No siempre podemos recordarlo con claridad, así también será, no, será con nosotros. Nuestra vida es pasajera, ¿acaso la segunda o la tercera generación después de nosotros todavía nos recordará? Finalmente, Moisés compara a la humanidad, versículos 5 y 6, y con la hierba que brota, con el rocío de la mañana, pero que, bajo el intenso calor, se marchita antes de terminar el día. Esta es la imagen que utiliza para describir nuestra vida. Nacemos, brotamos, disfrutamos de la juventud. Luego la juventud se desvanece y finalmente llegan a lo que Eclesiastés llama los días difíciles. Así pues, el comienzo del Salmo 90 establece un marcado constante entre el Dios eterno y la fragilidad de la humanidad. Dios es eterno, nosotros somos pasajeros. Hay esperanza en este Salmo hasta el final, pero antes encontramos una verdad que hiere. ¿Por qué existía o por qué existe la muerte? En los versículos 7 al 11, Moisés pasa a decirnos con toda claridad, ¿por qué existe la muerte? ¿Por qué morimos? ¿Por qué volvemos al polvo? ¿Por qué somos arrastrados por esta corriente hacia la eternidad? Y creo que la muerte exige una explicación. Sabemos que la muerte no es natural. Sabemos que no es así. ¿Cómo deberían ser las cosas? Lo percibimos intuitivamente cuando asistimos al funeral de un amigo o de un ser querido. Dios ha puesto la eternidad en nuestro corazón y por eso sabemos que algo ha salido terriblemente mal. Moisés nos dice con toda franqueza, ¿cuál es la causa de la muerte? Y su respuesta nos confronta. Volvamos a leer el versículo 7. Tu ira en verdad nos consume, tu indignación nos aterra. Ante ti has puesto nuestras maldades a la luz de tu presencia, nuestros pecados secretos. Por causa de tu ira se nos va la vida entera, se esfuman nuestros años como un suspiro. Algunos llegamos hasta los 70 años, quizás alcancemos hasta los 80, si las fuerzas nos acompañan. Tantos años de vida, sin embargo, solo traen problemas y penas. Pronto pasan y volamos. Estas son las verdades difíciles, verdades que nos hieren y nos duelen. Si Moisés escribió este salmo durante los años en que el pueblo de Dios vagó por el desierto, es fácil comprender cuán apropiadas son estas palabras. Dios había rescatado a su pueblo de Egipto, había demostrado su poder y su amor en favor de ellos, los había guiado, protegido y sustentado en el camino hacia la tierra prometida. Sin embargo, la respuesta del pueblo fue quejarse y deshonrar a Dios. Actuaron con una incredulidad y llegaron a decir que preferían volver a Egipto. Como consecuencia, Dios juzgó a su pueblo, decretando que vagarían por el desierto hasta que muriera toda la generación que se había rebelado. Así que es fácil entender por qué, a medida que los años se convirtieron en décadas, Moisés pudo clamar: ¿por qué somos consumidos por tu ira? ¿Por tu indignación quedamos aterrados? Acabamos nuestros años como un suspiro. Nuestra vida no es más que trabajo y aflicción. ¿Pero acaso este salmo no tiene un segundo horizonte más allá de la situación inmediata en la que Moisés lo escribió? ¿No posee un carácter permanente? ¿No es precisamente por eso que forma parte de las escrituras para las generaciones que vinieron después? La palabra de Moisés nos ayuda a comprender Génesis 3 y la catástrofe que se ha desarrollado desde entonces a Adán y Eva. Se rebelaron contra su creador y, tal como Dios había prometido, la muerte llegó, la justa ira de Dios, su firme y constante contra el pecado. Su firme ira y constante contra el pecado tuvo como consecuencia la muerte de Adán y Eva y también la de todos los que vivieron después de ellos. Además, Dios maldijo este mundo, en su justa ira maldijo la tierra. Por eso nuestros días están llenos de trabajo y de aflicción. El apóstol Pablo explica las consecuencias de esa rebelión en Romanos capítulo 5. Dice: así como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y un poco más adelante añade: una sola transgresión resultó en condenación para todos los hombres. Romanos capítulo 5. Amén. En el Salmo 90, Moisés lamenta la condición en la que todos nosotros como humanidad nos encontramos a menos que el Señor Jesucristo regrese primero. La muerte es el destino que nos espera. Ahora bien, si usted está en Cristo, es cierto que ya no está en Adán. Y gracias a la obra del Señor Jesucristo, ya no pesa ninguna condenación sobre usted. Porque él cargó con la ira de Dios. En su lugar, más adelante volveremos a esta gloriosa verdad. Sin embargo, aún quienes estamos en el Señor Jesucristo, tendremos que enfrentar la muerte física. Es un testigo de nuestra antigua unión con Adán. Es parte de la condición humana, aunque hemos sido salvados todavía. Vivimos por ahora en un mundo bajo la maldición. Por eso nuestros años terminan, como dice el versículo 9, como un suspiro. Por eso nuestra vida está llena de trabajo y aflicción, versículo 10. Por eso nuestros años prontos pasan. Estas son verdades dignas de ser lamentadas. Y eso precisamente es lo que Moisés está haciendo aquí. Hace un momento dije que este es un salmo que puede hacernos sabio. Moisés concluye en esta sección con el versículo 11, un versículo que, por sí solo, si usted lo meditara profundamente, podría hacerlo sabio. ¿Quién puede comprender el poder de tu ira? Tu ira es tan grande como el temor que se debe. Pocas personas consideran el poder de la ira de Dios. Pocas temen verdaderamente a Dios. Piensa que fue Dios quien en Génesis 3 maldijo este mundo. Piense que no fue Dios quien introdujo la muerte como castigo. Y piense que no ha revocado ese decreto. Considere los miles de personas que a lo largo de los siglos han sucumbido a la muerte. Considere también que la segunda muerte en el infierno es eterna, no tiene fin, no cesa y es espantosa más allá de toda comprensión. ¿Quién puede comprender el poder de tu ira? Tu ira es tan grande como el temor que se te debe. Matthew Henry escribe:
por grande que sea el temor de los hombres, tenga de la ira, tema de la ira de Dios. Nunca será mayor de lo que en realidad justifica. Dios no ha presentado en su palabra su ira como algo más terrible de lo que realmente es. Antes bien, lo que se experimenta en el mundo venidero es infinitamente peor de lo que se teme en este mundo. Amigo, deténgase a pensar en estas cosas. Llévalas al corazón y la sabiduría vendrá. Moisés nos ha confrontado. Hemos sido heridos. Ahora Moisés continúa y concluye el Salmo con una oración en los versículos del 12 al 17. Y esa oración nos enseña cómo debemos orar. A la luz de la verdad de Dios. Es desde la eternidad y hasta la eternidad, a la luz de la verdad, que nosotros vinimos del polvo y al polvo volveremos. Y la luz y a luz de la verdad, de que la muerte es nuestro destino, porque nuestra naturaleza original estaba en Adán. ¿Cómo debemos orar? Moisés hace 6 peticiones en oración. Vemos brevemente cada una de ellas. La primera oración, en el versículo 12, enseñamos a contar nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Enséñanos a contar nuestros días. Solo tenemos una vida en este mundo. Tal vez no siempre nos parezca así, pero nuestra vida es breve. Por eso, la manera en que vivimos esta vida importa. ¿Para qué? ¿O por qué? ¿Por qué estar viviendo usted? ¿Para quién está viviendo usted? ¿Cuáles son sus esperanzas y cuáles son sus temores? ¿Qué es lo que te impulsa de su vida? Dentro de unos minutos cerraremos nuestro culto cantando un himno. Sus primeras palabras dicen así: 2 pequeñas líneas escuché un día mientras recorría al ejército. Trajeron convicción a mi corazón y nunca más salieron de mi mente. Solo una vida pronto pasará. Solo lo hecho en Cristo permanecerá. Hermano o hermana, cuando usted pase a la vida venidera, no lamentará el tiempo que pasó con el Señor en oración y su palabra. No lamentará su compromiso de reunirse con el pueblo de Dios para adorarle. Cada iglesia, no, lamentablemente, el domingo, no lamentará haber asistido a las reuniones de oración. No lamentará el servicio que prestó en los recursos de la obra de Dios. No lamentará haber trabajado con fidelidad en su empleo como para el Señor y no para los hombres, procurando ser embajador del Señor Jesucristo. Tampoco lamentará haber buscado la paz, haber procurado ser amable, haberse esforzado por vivir con humildad, haberse negado a participaciones en chismes, haber sido agradecido, haber sido perdonado y el perdón y la gracia a quienes les hicieron daño, ni a beber practicando la hospitalidad. Santiago en el Nuevo Testamento está de acuerdo con Moisés en el capítulo 4. Ustedes no saben lo que traen el mañana. ¿Qué es su vida? Ciertamente es como neblina que aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. Hágase suya la oración de Moisés. La segunda oración. Cuando, Señor, te volverás hacia nosotros. Compadécete ya de tus siervos. ¿No es esta también nuestra oración? Nosotros hacemos desde una perspectiva distinta, porque vivimos en una etapa más avanzada de la historia de la redención de Moisés. Nuestras oraciones es: ven, Señor Jesús, regresa, Señor Jesús, ¿hasta cuándo ten compasión de tu pueblo? Y nuestra oración: ven, Señor Jesús, regresa, Señor Jesús, ¿hasta cuándo ten compasión de tu pueblo? Ven a llevarnos a casa, ten misericordia de este mundo y por fin a este era.
Regresa, Señor, e inaugura los nuevos cielos y la nueva tierra, donde ya no habrá llanto, ni lágrimas, ni sufrimiento. Ven, Señor Jesús. La tercera oración, el versículo 14, dice: sácianos de tu gran amor por la mañana y toda nuestra vida cantaremos con alegría. Señor, no permitas que encontremos satisfacción en tales cosas de este mundo ni en los placeres que el mundo persiga. Sácianos con tu amor fiel, sácianos contigo mismo, porque para ti fuimos creados. Anhelamos, alégranos, regocíjanos, y que ese gozo solo se pueda encontrar en ti. Sácianos con tu amor inagotable. La cuarta oración, versículo 15. Alégranos conforme a los días que nos has afligido y a los años que has hecho sufrir. No sé si Dios respondió esta oración de Moisés durante su vida terrenal. Creo que usted debería hacer esta oración hoy, especialmente si está atravesando un tiempo de sufrimiento. Sin embargo, no puede asegurarte que Dios la responderá plenamente en esta vida. Lo que Dios sí puede afirmar con autoridad de la palabra de Dios es que si usted está en el Señor Jesucristo y si es hijo de Dios, Él responderá a esta oración a la luz de la eternidad. Quizás haya sufrido profundamente en este mundo. Tal vez sus días hayan estado llenos o expuestos a trabajo y aflicción, con muy poco alivio. Quizás hayas visto mucho mal. Quizás hayas estado expuesto a él o incluso lo que ha padecido en carne propia. Pero cuando pase de esta vida a la siguiente, cuando esté en la presencia de su Salvador, cuando haya estado allí 10,000 años y 10,000 años más, dirá: el apóstol Pablo decía la verdad, los sufrimientos que experimenté en aquella vida, por intensos que fueron, eran leves y momentáneos, comparados con el eterno peso de la gloria que Dios había preparado para mí. La quinta oración, versículo 16, sean manifiestas tus obras a tus siervos y tu esplendor a los descendientes. O a sus descendientes. Señor, manifiesta tu obra redentora en nuestra vida y en nuestra generación y la generación que viene detrás de nosotros. Muéstrale tu glorioso poder para salvar. Conserva un pueblo que alabe tu nombre. Por amor de tu nombre, obra de tal manera que el Señor Jesucristo y su Evangelio sean proclamados y muchas personas sean salvas. La sexta oración, versículo 17. Que el favor de nuestro Dios esté sobre nosotros. Confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Señor, venimos del polvo y al polvo volveremos. Por eso, bendice la obra de nuestras manos para que tenga un fruto que permanezca. Una sola vida pronto pasará. Solo lo he hecho para el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo expresa la misma verdad cuando escribe: así que mis hermanos amados míos, estén firmes y El apóstol Pablo expresa de la misma verdad cuando escribe: así que, hermanos míos, estén firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Moisés nos ha enseñado cómo debemos orar a la luz de la realidad, que Dios es eterno, mientras nosotros somos polvo y un día volveremos al polvo. Brian Johnson no está siguiendo un camino que lo llevará a la victoria. Su estricta rutina y su alimentación saturada de aceite de oliva no vencerán la muerte. Necesita leer Eclesiastés y clamar junto con su autor: saturada de aceite de oliva no vencerá a la muerte. Necesita leer Eclesiastés y clamar junto con su autor: saturado de aceite de oliva no vencerá la muerte. Necesita leer Eclesiastés y clamar junto con su autor: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Necesita leer el Salmo 90 y pedir al Señor que le enseñe a contar sus días. Si tan solo existiera otra solución aparte de la máscara láser y las 111 pastillas diarias. Si tan solo Dios proveyera un salmo que probara la muerte en nuestro lugar. Si tan solo Dios enviara a un Salvador que probara la muerte en nuestro lugar. Si tan solo Dios enviare un Salvador que enfrenta cara a cara a la muerte y la venciera en nuestro favor. Pecado, uno que muriera en nuestro lugar y a nuestro favor. Si solo hubiera alguien que tuviera autoridad para entregar su vida y autoridad para volverla a tomar. Si tan solo hubiera uno que dejaría, tan solo hubiera uno que dejara la tumba vacía como las primicias de una cosecha venidera, abriendo el cambio para la resurrección de su pueblo. Si tan solo tuviéramos motivos para cantar: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Pero alabado sea Dios por el Señor Jesucristo. Él es ese Salvador. Él ha hecho todas esas cosas. Por eso tenemos motivos para cantar aún frente a la muerte. Amén. Oremos.